Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes a través de este tiempo en la palabra del Señor y sobre todo hablando de esta serie tan importante en la vida del creyente. Esta serie que he titulado Protege tu pureza. Y cada cristiano, hermano, debería luchar lo más fuerte que pueda para guardar la pureza en su corazón, la pureza en su mente, la pureza en sus acciones, la pureza en toda nuestra manera de vivir y poder así glorificar el nombre del Señor. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo detectivesco y vamos a hacer como esos programas famosos donde se recreaban las escenas de eventos que habían ocurrido en el pasado y entonces se obtienen pistas interesantes que les ayudan a los investigadores a entender lo sucedido. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de la vida de José y de David, específicamente hablando en las tentaciones que ellos tuvieron. Ellos en primera persona confrontaron la lujuria, se vieron de cara a cara con las tentaciones y su pureza mental y física fue puesta a prueba. Debes saber, hermanos, que hay información que no ha sido revelada, que hay respuestas que simplemente no podemos tener. Sin embargo, vamos a trabajar en base a lo que Dios ha escrito o ha preservado en su palabra. Y evaluaremos esas cosas que ellos tenían en común, José y David. Y la primera que podemos observar a simple vista la encontramos en Génesis capítulo 39, versículo 6. Y vamos a pasear entre Génesis 39 y 2 de Samuel capítulo 11. Así que tenga esas dos citas marcadas por allí. El versículo 6 dice así, 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, así como la mayoría de ustedes, o todos ustedes, ¿verdad? Es decir, José y David tenían una cosa en común, eran guapos. Si usted se recuerda, cuando está allí la guerra y se para el filisteo Goliat y empieza a retar al pueblo de Dios, que se levanta David y dice, yo voy allá, chico. Y cuando Goliat lo ve, si no mal recuerdo, es 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 en adelante. Cuando Goliat lo ve, que viene ese muchacho, dice que le tuvo en poco. Primero porque era muchacho, pero luego era rubio y era de hermoso parecer. Y dice, ¿tú qué me vas a hacer, chico? Yo esperaba un hombre cara cortada. Y bueno, resulta que ese muchacho cara bonita le metió una pedra en la cabeza y finalmente lo mató con su espada, porque Dios así lo ayudó y vengó al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Pero vemos que tanto José como David eran guapos. Sin embargo, en esta historia yo creo que todos los involucrados eran guapitos. De la mujer de Potifar no se nos dice que ella era una mujer guapa, pero normalmente los hombres que tenían una posición de liderazgo, que tenían cierta eminencia en los reinados, tenían mujeres de las más guapas de la nación. Sí, ellos tenían para escoger y entonces escogían la que fuera más agradable a sus ojos. Sin embargo, de Betsabé, allí en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, finalizando el versículo, se nos dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿ok? Y fíjese ese énfasis de muy hermosa. David vio esos atributos en esa mujer que era sumamente guapa. Bueno, la belleza no es pecado en sí, pero si nosotros queremos guardar nuestra pureza, debemos estar alertas, sobre todo si somos de una bella presencia o de hermoso parecer. Si usted es un feo, como yo, si usted y yo somos unos feos, no significa que no vamos a ser tentados, porque mire, cada feo tiene su fea. Usted puede tener la nariz del tamaño de Pinocho, 10 dientes de más, y siempre habrá alguien que le diga que es hermoso, porque, bueno, así somos. Entonces, no significa que si somos feos no vamos a ser tentados. No significa, como dije, que la belleza sea mala, sino que el hombre o la mujer que sabe que tiene un rostro o una figura que es más agradable que el resto, ¿sí? Pudiera usar eso para seducir a otros. Yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Pero el renglón donde sí pudiéramos entrar es que por causa de esa belleza estemos seduciendo a otro sin saberlo. Y allí no somos culpables de pecado, pero sí debemos cuidarnos entonces de una manera más profunda. En el mundo, la cosa funciona diferente. El mundo más bien nos anima a publicitar y promocionar la belleza externa. Si la mujer es linda y lo sabe, ella quiere mostrarse. ¿Ok? El mundo nos dice, lo que no se exhibe, entonces no se vende. Y por eso ha creado programas como el Miss Venezuela y el Mister Venezuela, y entonces ha fijado en nuestras mentes que existe una figura ideal y se premia la belleza física mientras que se exhiben los cuerpos de hombres y mujeres. Es por eso que la gente cuando va a la playa usa traje de baño. Si va a hacer ejercicio y es musculoso, se quita la franela. Si todavía es gordito, ni loco. Las damas comienzan a usar pantalones ajustados, faldas y vestidos apretados. ¿Por qué? Porque pretenden mostrar esos atributos y el mundo nos enseña a ir más allá y a desarrollar actitudes que son coquetas. Bueno, la Biblia nos habla de eso y el Señor nos muestra cómo debe ser la conducta y el vestir de un cristiano. Pero como línea general o como una aplicación amplia, para guardar nuestra pureza, debemos saber que posiblemente el enemigo usará algún atributo que nos distinga para ser tentados en esa área. El caso de David, el de Betsabé, el caso de José, es que eran hombres y mujeres hermosos. Y tal vez nosotros no tenemos esa gracia, pero tenemos otro atributo, otra cualidad que nos distingue. Tal vez usted es inteligente, es atlético, es deportista, tiene buen humor y no faltará un individuo que se sienta admirado y que quiere usar esa virtud o cualidad que ve en usted para halagarle, para decirle tú sí eres inteligente, es que tú sí eres brillante. Y con esas palabras y esos halagos o lisonjas, llegar a nuestros corazones y finalmente dañar nuestra pureza. Así que si somos talentosos o nos distinguimos en algún área, debemos tener cuidado. Nosotros, a diferencia de Betsabé y de José, tenemos ventajas. La ventaja principal es que no vivimos bajo el reinado de una persona. Betsabé, cuando David desea tomarla, ella no podía hacer nada. Y José, claro, ella, la esposa de Potifar no tenía tanto poder, pero aún así él se encontraba en esclavitud. Nosotros no tenemos esa limitante el día de hoy, así que debemos entonces evaluar esos aspectos en los que nosotros tal vez sobresalimos y estar alertas por si alguien quiere echar mano de ellos y finalmente llegar a nuestros corazones y dañar nuestra pureza. En ambos pasajes vemos un comportamiento común que es una clave. De estas historias aprendemos que las personas que fácilmente venden la pureza de su corazón son aquellas que deciden dar rienda suelta a sus ojos y codiciar lo que no deben. Allí estaba David, en vez de estar en el lugar donde debía estar, bueno, se levantó tarde y estaba paseando y miró y no tenía riendas en sus ojos, sino que dio libertad y comenzó entonces un pecado terrible en su corazón que pasó factura a su vida. Lo mismo le pasó a la esposa de Potifar. Vio que José era hermoso y dijo, nada, duerme conmigo, acuéstate conmigo, es que yo tengo que disfrutar de tu persona. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos alerta y nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de qué, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos entonces ese comportamiento en común. La gente que facilito vende la pureza de su corazón, normalmente es aquella que no tiene límites o senderos o cercas en aquello que mira, en aquello que ve. Job, por ejemplo, decía, hice pacto con mis ojos. Vámonos, un momentico. Yo sé que soy vulnerable. Yo sé que por la mirada puedo caer. Yo sé que puedo mirar a una mujer y codiciarla. Y eso me va a traer problemas con Dios. Pero es que mis ojos no me pueden dominar a mí. Es que se supone que el cristiano debe tener dominio propio de lo que ve, de lo que toca, de lo que escucha, porque desea agradar a Dios y entonces desea proteger a toda costa su pureza. Si Job podía hacerlo, entonces nosotros también podemos. Otra área o aspecto o cosa común entre José y David o entre las historias es que, bueno, ambos fueron tentados. En Génesis 39:7 dice la Biblia, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esta mujer quedó ahí infatuada con José y le decía, duerme conmigo. Y allí en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, que lo leímos hace un instante, David, déjeme, estoy consiguiendo aquí el versículo, dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terreno una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y allí, en ese momento, vino la tentación. Ambos fueron tentados. ¿Usted cree que Josué no se vio tentado tal vez cuando una mujer que era posiblemente guapa y que le podía ofrecer beneficios en comparación a otras personas, le dijera, acuéstate conmigo? Es muy probable que él se haya visto tentado, porque una de las áreas más difíciles de soportar para los hombres en cuanto a las tentaciones son las referentes al sexo opuesto. Por eso, hermanos, hay tanta adulterio, hay tanta fornicación, hay tantos muchachos que están desgraciando su vida y están a edades muy tempranas teniendo intimidad, teniendo contacto, porque es algo realmente difícil de soportar para un hombre común, para un hombre promedio. Gloria al Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra de Dios. El creyente entonces tiene dominio propio. Que querramos ejercitarlo, eso es otra cosa. Que querramos ejercer ese dominio propio y vivir por convicciones en vez de vivir dando rienda suelta a mi corazón, bueno, eso ya es otra área de estudio. Si bien las tentaciones fueron diferentes, involucraban a mujeres y por lo que vimos parecían ser mujeres guapas. Al contemplar esas tentaciones de ambos, notaremos que José fue tentado a la luz del relato bíblico más veces que David. Hay gente que ha hablado mucho acerca de Betsabé y han dicho que ella lo hizo a propósito, que ella salía y era lo que había hecho varias veces, así que David sabía cómo encontrarla, pero realmente no encontramos testimonio de eso en la Biblia. Entonces, a la luz de lo revelado, José fue más tentado, más veces tentado que el mismo David. Se nos menciona en el 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Primera tentación. Yo me imagino que a José, como un hombre común y corriente, se le habrá acelerado el corazón, pero él no quiso. En el versículo 10 dice, hablando ella cada día. ¿A quién? A José. Es decir, esta mujer era insistente. José, como le dije, es diferente a nosotros porque él tenía que ir a ese lugar a limpiar esa casa, a ordenar esa casa. Nosotros, si somos tentados en el trabajo, podemos renunciar. Si somos tentados en el sitio donde nos ejercitamos, podemos simplemente no ir más. Pero José tenía que ir y ella cada día que lo veía empezaba. Catire, guapo, no sé si era catire, tal vez era pelo negro, ¿verdad? Pero simplemente estoy especulando. Al día siguiente José pasaba ella y le decía, duerme conmigo, vente, ay, vale, vente, que yo quiero estar contigo. No sabemos por cuánto tiempo él fue tentado, ¿ok? Y otra tentación la vemos allí en el versículo 12, cuando fue más a profundidad, dice que ella lo asió por su ropa, lo agarró. Esta mujer no quería que se le escapara. Y una cosa es que te digan, una cosa es que te ciseen, otra cosa es que te silben, y otra cosa es ya cuando te agarran al menos la ropita o alguna parte del cuerpo. Eran tentaciones, ella lo agarró. Mientras que si comparamos eso con la vida de David, solo se nos dice que él la miró, le gustó y comenzó el proceso para satisfacer su lujuria. Parece que él tenía cierta debilidad en esa área. Y entonces, como era guapo, bueno, tal vez las mujeres también lo querían. Era rey, era poderoso, era guerrero. David mató a sus miles y David a sus 10,000. Había matado a Goliat. Y entonces este hombre parece que cojeaba por esa pata y quiso satisfacer su lujuria, abandonando así la pureza de su corazón, porque veremos más adelante por qué les digo esto, pero es algo que él decidió hacer. Como les dije, mucha gente achaca la culpa a Betsabé, y yo he escuchado que ella se bañaba desnuda, pero realmente la Biblia no nos dice eso, simplemente nos dice que se estaba bañando. En ese versículo 2, y dice a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, no se nos dice, es probable que ella haya estado sin ropa, es probable que no. Quizá ella no sabía que David la estaba viendo. Si ella estaba en su casa, en el patio de su casa. Mire, la mayoría de las casas eran de un mismo tamaño. Pero normalmente las casas del rey se colocaban en las colinas y eran más altas. Y entonces es posible que David tuvo un punto de visión más alto que el resto de los ciudadanos. Y ella simplemente no se percató. Otra cosa que podía haber pasado es que existían sitios donde la gente acudía a bañarse. Okay, tal vez un río, una ribera de un río, y no precisamente ella se habría encontrado sin ropa. Okay. Entonces, una vez visitamos una comunidad en el Alto Amazonas llamado Caño Piojo, y allí, hermanos, no habían baños. Así que uno, si quería bañarse, tenía que esperar que cayera el sol un poquito y meterse a la orilla del río. Y sin quitarse la ropa, obviamente, usted tenía que asear su cuerpo. No sabemos si eso es lo que esta mujer estaba haciendo. Lo que sí sabemos es que David la vio bonita, se encendió esa lujuria en su corazón y entonces quiso ejecutar el pecado y comenzó a investigar quién era esa mujer y otras cosas para traerla a su palacio, lo cual en efecto hizo. ¿Okay? Y entonces cuando vemos por otro lado la vida de José, vemos que en cierta forma a él le tendieron una trampa y esto nos muestra que aunque fueron tentados de forma similar en un área acerca de las mujeres, la tentación de Josué fue más profunda. Pareciera ser que a Josué le tendieron una trampa. Yo no sé cómo le parece a usted, pero el Génesis 39:11 dice, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que la casa estaba sola, que la gente no estaba! Bueno, no sabemos, pero pareciera ser que esta mujer simplemente ideó un plan y le dijo, váyanse, salgan, me siento mal. Y cuando José entró, ¿verdad?, no tenía mucho que hacer, se dio cuenta que estaba solo. Y entonces eso representaba una tentación mucho más profunda, porque en teoría no había nadie que lo pudiera ver, no había nadie en casa. Mientras que David, él buscó esos medios para tomar a la mujer. Bueno, mis hermanos, usted y yo también vamos a ser tentados, así como lo fue José y David. Tal vez con una dama que sea muy guapa, que mire de forma que encienda los sentidos. Tal vez seremos tentados por una mujer que exhiba su cuerpo en la calle, que no tenga pudor y modestia y que quiera exhibir todo lo que Dios le ha dado o todo lo que ella se mandó a poner. Es posible que seamos tentados por una dama que nos tienda una trampa en algún momento y nos llame a un lugar donde se encuentra sola con propósitos perversos y seamos puestos en 3 y 2 para arrojar nuestra pureza y satisfacer la lujuria o esa tentación. Yo no sé, hermana, si tal vez usted se encuentre un hombre que se le acerque para hablarle cariñosamente. Le diga, yo sí te entiendo. Tu esposo no. Tú estás aquí todo el día en la casa con los niños cuidando o estás estudiando, pero la gente no te valora, pero yo sí te valoro. Y este hombre comience a ser atento, a ser cortés. Mira, te recordé y te traje aquí una rosita. Toma, te compré un bubalú, yo no sé si eso lo venden ahorita, te compré una chupeta y comience a halagarle a usted y por detrás de esas palabras realmente tenga una intención que atente contra su pureza como cristiana. Si usted está casada, obviamente este hombre busca el adulterio y si usted está soltera, no es el proceder de un hombre de Dios que realmente quiera honrarle y que realmente tenga temor de Dios y quiera proceder conforme a la palabra de Dios. En definitiva, hermanos, todos nosotros enfrentaremos tentaciones. Sin embargo, Dios nos ha dejado su palabra para saber que algo no está bien. Y eso, hermanos, entonces da paso a la tercera cosa que tenían en común José y David, pero que hablaremos en nuestro próximo programa, en este estudio de las 2 escenas de las tentaciones que ellos enfrentaron. Mis hermanos, es mi oración que nosotros podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Saber que con la tentación también está allí la salida y que nosotros decidamos tomar límites en nuestro comportamiento, en nuestra mente y en nuestro corazón para proteger nuestra pureza. Que el Señor les bendiga.